Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que vuelve el viento, alerta amarilla o naranja en la costa andaluza. La verdad es que fundamentalmente se va a centrar en Huelva y en Cádiz, pero aquí puede haber en todo caso problemas de circulación en esas carreteras tan bonitas, pero también peligrosas, como sucede en Galicia, que hoy no tiene tormenta, pero ya la tendrá, digo, de viento. Hoy lo que va a haber es una especie de pespunteo de lluvias, de nieve en las zonas altas. Empieza marzo y empieza lo que los meteorólogos dicen, la primavera, aunque no sea oficialmente. En fin, lluvias un poco por todas partes, nieve en las zonas altas, bajan las temperaturas máximas. Madrid se va a quedar en 12, volvemos a la época fría de estas semanas atrás. La máxima nacional es Santa Cruz de Tenerife, pero 22 grados, y la mínima en Soria, un gradito.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. El asunto de fondo que hoy vamos a tener en la tertulia, Luis Herrero, tendremos ocasión de debatirlo y hablaremos de lo que ha pasado con la politización de los órganos que deberían ser neutrales y que garantizan que tenemos un Estado y no un gobierno o una banda de partidos que se reparten los poderes del Estado, que deben ser neutrales a favor del ciudadano y no a favor de una tendencia u otra según haya mayorías parlamentarias. Hombre, ya sabemos que entre el deber ser y el ser hay una distancia. Pero una cosa es que haya distancia y otra cosa es que no haya ninguna entre el gangsterismo organizado y la banda de partidos políticos que se reparten los despojos de algo tan fundamental como es la independencia judicial. Digo que hablaremos con Luis, que Luis nació, como quien dice, en una fiscalía. Vamos, no como quien dice, sino como quien digo, de una fiscalía, y conoce muy bien las ganaderías judiciales y toda esta cosa. Y hoy escribe en Libertad Digital un artículo como Pollo sin Cabeza, que de alguna manera coincide, hoy no podemos reñir mucho, coincide con el que escribía yo ayer, que se puede leer también hoy, evocando aquello de Churchill, que se supone que le dijo a Chamberlain. La verdad es que nunca lo dijo Churchill, nunca se lo dijo a Chamberlain, pero el sentido de su gran discurso en octubre del 38 sí fue ese, en la Cámara de los Comunes. Por evitar la guerra habéis preferido el deshonor. Ahora tenéis el deshonor y tendréis la guerra, que es exactamente lo que pasó unos meses después. Hay que decir que entonces la mayoría de la Cámara de los Comunes, no digamos los lores, y de la opinión pública estaba a favor de pactar con Hitler lo que fuera. De ahí la importancia del discurso de Churchill sobre Hitler, que entre otras cosas dijo, la diferencia, lo que ha conseguido el señor primer ministro después de enormes esfuerzos y movilizaciones, es que el dictador alemán, en vez de zamparse todo, acepte que le sirvan los platos de uno en uno. Y dijo, la cosa, si me permite la metáfora, la cámara es muy sencilla. Primero, a punta de pistola, exigió una libra, se le dio. Luego, a punta de pistola, exigió dos libras. Y después de mucha negociación, aceptó una libra, 19 chelines, 5 peniques y el resto en promesas de buena voluntad para el futuro. Es decir, Se rindieron. Y añade Churchill, dejaron rearmarse a Alemania y no se rearmaron ni Francia ni Gran Bretaña, el Imperio Británico entonces, todavía la gran potencia mundial. de la Primera Guerra salió aquello patas arriba, pero lo era al empezar la guerra. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer de todo esto? Tú no puedes renunciar nunca a los principios en función de ganar tiempo. ¿Por qué? Porque al final no ganas tiempo, pierdes los principios y finalmente también pierdes el tiempo y lo haces perder al país que te sigue o a la gente que te vota. ¿Qué ha sucedido con el Partido Popular? El Partido Popular, después de Cataluña, quiso tapar el desastre del conflicto con Vox que desató, lo contamos aquí desde el primer día, desató el propio Pablo Casado, sin venir a cuento, asesorado sabiamente por el que ahora aparece como le falta ya solo ver al Papa. Ayer iba con el follonero, no sé, imagino que acabará en Sálvame. ¿Quién ha visto a José María Aznar y quién lo ve? Convertido en una figurita de... Y dándose aire, dándose bombo a sí mismo, incensándose y dejándose incensar por toda la patulea que le deseaba la muerte. Bueno, que casi dejó que lo matara la ETA volando en el coche, porque eso fue un caso de negligencia deliberada del Partido Socialista. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Bueno, pues fue Aznar, como recuerdo yo hoy, que es que parece que, bueno, no parece, tú ves las firmas, quienes elogian a Aznar, el centro, la moderación y todo eso, que es mentira, de cabo a rabo. Pues los mismos que dicen que Casado todavía le falta para moderarse. Bueno, se modera un poco más y acaba por detrás de Ciudadanos. Bueno, de hecho ya ha acabado en Cataluña y acabará este paso, salvo en Madrid y no sé si en Andalucía, porque Moreno, no sé, Moreno Bonilla, aparte de poner medallas y esas cosas, pues no se manifiesta. Pero bueno, la gestión es buena y sobre todo tienen la suerte de que Vox los apoya. Pero Vox está demostrando que tiene bastante más cabeza, además de principios, que el Partido Popular. En todas las encuestas, ya absolutamente en todas, no es que sea el sorpaso catalán, no es que sea una anécdota, es que la marcha de Vox es imparable para superar al Partido Popular. Cosa que parecía imposible antes de que el brillante Pablo Casado, aconsejado por el brillantísimo José María Aznar, servido por el escriba Beria Zarzalejos, decidiera romper con Vox y arrodillarse ante el Partido Socialista como Ciudadanos. El resultado es el mismo de Ciudadanos. No existe para el votante como alternativa. Nos quedemos con horror todo lo que pasa en España, y no solo en España. Viene hoy a la tertulia Maite Rico, que es una gran experta en esto. Vamos a contarles lo que está pasando en América. O sea, la banda que representa a la banda de Maduro, que aquí se llama Podemos, o Izquierda Unida, o Partido Comunista, es exactamente lo mismo, es la misma cosa, Enrique Santiago, el que dijo que mataría al rey de España, igual que los bolcheviques al zar, y a su familia. Es que lo ha dicho. Este se opone a que vaya a Colombia, que dice que es la extrema derecha, lo dice el abogado de las FARC, el representante del narcoterrorismo comunista colombiano, que fue Enrique Santiago en las conversaciones de La Habana. Lo dice en alianza con el partido de Hugo Chávez y de Maduro, que es el de Monedero, Pablo Iglesias y la excelentísima marquesa de Galapagar, contra la ministra de Exteriores, que lo que ha hecho es ir a Colombia, país amigo, país democrático, país que está recibiendo millones de personas que huyen del paraíso comunista de Errejón, de Pablo Iglesias, de Pitita, de Bescansa y de toda esta patulea abyecta que yo cuento aquí, cómo se creó, cómo actuó en Venezuela, cómo se forjó y cómo está desarrollando en España exactamente el mismo plan de toma del poder que hizo en Venezuela, mediante la toma de las instituciones, especialmente la fiscalía y los jueces. Están siguiendo punto por punto lo que hicieron. Pero que un sicario de las FARC Es decir, un sicario de Timochenko, de una banda que tenía miles de niñas de esclavas sexuales, raptadas, que mató a 40.000 personas, que es la peor escoria que ha padecido ningún país americano en su historia hasta la llegada de los comunistas bolivarianos al poder. Hay más de 4 millones de venezolanos huidos. ¿Qué es lo que ha ido a ver González Laya? A Cúcuta ha ido a ver la frontera, lo que es el mayor éxodo de la historia de América, huyendo del comunismo, del narcocomunismo. Y que tengas aquí a sicarios del gobierno metiéndose con una de esas ministras transparentes que tiene Sánchez, mientras demuestran que son los que mandan, los únicos que tienen realmente un proyecto, porque Sánchez ha hecho suyo el proyecto comunista. Esas fantasías de que Sánchez romperá con Podemos, eso es mentira. El proyecto comunista de Podemos es el de Pedro Sánchez. Y lo va a ser toda la legislatura. Y lo ha demostrado tomándole el pelo a los imbéciles del Partido Popular. Dice Luis que entre el pardillismo y la estulticia no hay término medio. Sí, bueno, puede establecerse. Se puede ser al mismo tiempo ingenuo y cretino, que es lo que ha demostrado ser el Partido Popular. Pero no ha quedado ahí. Es que el viernes a la 1:00 a.m. emitió una nota, como el que emite, no sé, un ronquido, diciendo que quedaban cortadas las negociaciones. Pero es que ayer me pareció entender un bajido de Montesinos. Y claro, como la cuba de Montesinos, de Don Quijote, ahí suceden cosas extrañas. Y en ese bajido me pareció entender, he leído, que dice Pablo Montesinos, que cuando el partido en el poder, cuando Sánchez, cuando el gobierno arregle sus líos internos, que volverán a hablar de los jueces. Es decir, que se van a arrodillar de nuevo. Digo, eso es lo que dijo Montesinos ayer. Hoy dirán otra cosa y mañana la siguiente. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, estamos en que Barcelona es una ciudad bajo el terror. Vuelve a ser la Rosa de Fuego. Lo que fue con los anarquistas en los años 10 y 20, pues vuelve a serlo. Pero esta vez no está promovida por los anarquistas y los pistoleros de los patronos que se defendían de los pistoleros sindicalistas. No. Esta vez es el propio gobierno de la Generalidad el que está en el golpismo. Las imágenes son terribles, pero es que llevamos 10 días ya así y sin ninguna expectativa de que eso cambie. ¿Y de quién es responsabilidad esto? Naturalmente de la Generalidad y del Gobierno de España. Estamos en un estado de alarma. Y resulta que para el día 8 ya se prevén varias manifestaciones que al final se impone, como siempre, lo que dice Podemos. Diga lo que diga la ministra de Sanidad, al final se impone la banda de los marqueses de Galapagar.
La violencia no cesa en Cataluña. El intento de asesinato de un guardia urbano al quemar su furgón policial provoca una avalancha de críticas, también de los que alentaban la violencia hace tan solo unos días. En plenas negociaciones para la formación de un gobierno secesionista y justo cuando conocemos que la Esquerra tiene intención de hacerse con la Consejería de Interior previo apoyo de la CUP, la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona condenan los hechos y hablan de una violencia inaudita. Ada Colau dice ahora que los hechos son inaceptables. Hace tan solo unos días criticaba la detención de Hassel. Lo mismo Salvador Illa, que tardó 5 días en reaccionar a la violencia y que ayer lamentaba que no se actúe con la debida contundencia.
Los empresarios solicitan amparo al gobierno de la región y al ayuntamiento mientras el goteo de empresas que abandonan Cataluña no cesa. Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa habla directamente de batasunización de la política catalana. Le escuchamos junto al consejero de Interior catalán, Miquel Samper, la alcaldesa Colau y Salvador Illa.
La violencia desbocada sin límites, inaudita, pues algún día hablaré de más daños, porque si llega a explotar aquel coche de la Guardia Urbana con un agente dentro, estaríamos hablando de un muerto.
como sociedad, como instituciones, debemos rechazar siempre la violencia no es el camino.
Corremos el riesgo de que se nos esté escapando de las manos por no actuar con la debida contundencia.
Por lo tanto, esto es una batasunización de la política catalana. Ya estamos acostumbrados a este tipo de partidos radicales que utilizan 100 subterfugios para no condenar con claridad la violencia, y la democracia precisamente consiste en que las diferencias políticas se resuelvan pacíficamente.
Ojo lo que ha dicho ella, se nos está escapando de las manos, luego lo tenían y lo tienen en las manos. Claro. Pero claro. Pero es que alguien duda de que esto es parte. No es parte, es la parte sustancial de una porción nada desdeñable, como que es la decisiva en la estructura de poder ahora, que es el golpismo catalán, el golpismo violento, los comunistas de la CUP, los separatistas de la Esquerra Republicana y la banda de Cocomocho. Pero que mandan los comunistas de la CUP, como en Navarra y en el País Vasco mandan los comunistas de la ETA. Sí, sí, el PNV lo administra, pero los que mandan, igual que en el gobierno de España, los que mandan son los comunistas. Los socialistas administran, los nacionalistas llamados moderados, de moderados no tienen nada, lo que son es aprovechateguis, administran la violencia, pero la violencia permanente en las calles que impide el desarrollo, no ya de la democracia, de las libertades cívicas, también de la vida normal, con sus intereses, con sus negocios, con su creación de puestos de trabajo o con su destrucción, pues son los comunistas. Y ante eso, ¿qué hace la oposición? Pues Vox hace oposición, Ciudadanos no se sabe lo que hace, y el Partido Popular hace un día una cosa, al otro la contraria, por la mañana que sí, por la noche que no. O sea, el rigodón de los Pablo, Pablito, Pablete, que es que cada día es más grotesco. Lo del Consejo del Poder Judicial es que clama al cielo, pero después de haberlo, la crónica que hizo Ketty Garat el sábado es histórica. Jugamos con adolescentes y ganamos. Ganan siempre. ¿Pero por qué? Porque estos adolescentes no tienen principios ninguno. No tienen principio ninguno y además no piensan hacerse adultos. Fingieron que eran mayores y resulta que son monigotes que lo que quieren es el placer del día. Y cambiar de serie y de aplicación y cámbiame el móvil. Viven en un TikTok. Son mamarrachos, pero mamarrachos. Dicen que en octubre o en noviembre, ¿cuándo es la conferencia del PP?
En el próximo otoño.
En otoño, bueno. Que hay que cambiar algunas cosas. No llegan a otoño. Estamos el 1 de marzo. Para noviembre. Para el 20N, el 20N los pueden llevar a la fosa que quedó abierta en el Valle de los Caídos. Entonces no queda del PP ni el proyecto de un partido. Pero es que encima, es que tragan todo, no se enteran de nada. Son una pandilla de indocumentados como no ha tenido nunca la derecha al frente.
Hoy se lo cuenta Libertad Digital. Unidas Podemos y el PSOE no podían proponer a De Prada y a Rosell como vocales del Consejo porque sería un fraude de ley. El primero de ellos no consiguió los avales necesarios y la segunda está en excedencia. El Gobierno confía, eso sí, en desbloquear la negociación y la clave puede estar en la reunión prevista entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Presidente y vicepresidente se van a ver las caras tras semanas sin hablarse, dicen en privado. Vamos a escuchar al popular Pablo Montesinos y al socialista Gómez de Celis.
Que mandar un mensaje muy claro hoy aquí a Pedro Sánchez, y es que nos llame cuando aclare sus líos internos, cuando las batallas del Consejo de Ministros cesen, cuando el señor Sánchez se aclare, sabe que puede llamar al Partido Popular para desbloquear la situación.
La mano tendida del PSOE está, la mano tendida continúa para poder fraguar estos grandes acuerdos.
O sea, que os llame cuando quiera. No, pero vamos a ver si lo ha demostrado con claridad. Vamos a ver si recordamos lo que ha sucedido. Dijo en una entrevista, y yo recuerdo que lo comenté, hombre, dirán, no parece muy comercial lo de hablar de la competencia. Bueno, digamos que en las cuestiones de fondo, Carlos Herrera y yo tenemos concurrencia, no competencia, las cuestiones de fondo. Lo empresarial, Bueno, pues nosotros sobrevivimos y ellos se arruinan. Pero, como han arruinado a la iglesia que tiene 2000 años, ¿qué voy a decir yo? Al lado de la COPE, la ruina de la iglesia, eso sí que es una cosa seria. Pero vamos a la cuestión de fondo. Va y dice el camarada Teodoro. Hay tres puntos innegociables para nosotros. Que no esté la fiscal general del Estado. Que se despolitice el Consejo del Poder Judicial. Y luego que no esté Podemos en la negociación. O sea, Podemos aquí, nada. Dice, bueno, las dos primeras cosas no están claras y en la tercera la estamos negociando. Vale. Bien, no estaba Podemos. ¿Cómo que no estaba Podemos? ¿No está Podemos en el gobierno? Pero es que por si acaso. Llegan, tragan el Consejo General, el Consejo, bueno, el Consejo, la cosa esa que hay en Radio Televisión espantosa, que ha alcanzado la gigantesca audiencia del 8%. O sea, están poco a poco. Eso sí, tienen 6.500 en plantilla, que es el doble de lo que tienen Antena 3 y Telecinco juntas. O sea, cada una tiene unos 1.500, una cosa así. No llega. Bueno, pues de las dos, casi 3.000. Más de 6.000 tiene la espantosa. Y tiene profesionales excelentes. Sobran, pero hay algunos muy buenos. Que por supuesto no pueden trabajar porque mandan las productoras catalanas y los comisarios políticos catalanes que va poniendo el PSC. Porque siempre es la misma historia. Siempre llegan sacamantecas de Barcelona que se llevan la pasta en Madrid. Eso es una constante. Pero así. Y van y renuevan en el Consejo de Radio Televisión espantosa. Renuevan a Martín Medem, que era estalinista mucho antes de nacer don Joseph Stalin. O sea, cuando nació, ¿qué digo? Cuando Lenin ya estaba con el jamacuco, ya tenía medio cerebro carbonizado, ya Martín Medem estaba en la Checa. O sea, es que no es que sea el terror, es que un poco más y funda la Checa en vez de Berzinski. Bueno, pues lo acepta. Acepta al director de Della. Acepta un tío de Comisiones Obreras, o sea, acepta lo que sea, pensando que después iba a firmar lo de los jueces. Pastelerías López, como de costumbre, metió la pata. ¿Por qué? Porque una cosa es saber hacer pasteles y otra política. Naturalmente, recordarán ustedes que el Partido Socialista dijo: si el PP no hace lo que queremos, vamos a ir a una reforma de la elección. Y en vez de dos tercios, la mayoría cualificada, que se supone que exige nada menos que el gobierno de los jueces, ya que lo robó el Parlamento, pues, hombre, que menos que una mayoría cualificada. Pues iremos a la mayoría simple, es decir, lo que cuento aquí que hicieron exactamente en Venezuela, que es que hay que leerlo. Yo sé, Pablo, que tú lo que lees son titulares, pero convendría, Pablo Casado, convendría que leyeras este libro, dos capítulos. Yo te lo marco, te lo explico. Porque no tenéis más salida que volver atrás. ¿Qué pasó? Que nunca fue otro el plan. El plan de un gobierno socialcomunista es cargarse la independencia judicial. Es la clave. Al rey ya lo tienen loco con el siniestro de su padre, que cada día monta un numerito. Cada día algún amigacho monta un numerito que si vuelve, que si no vuelve, que si regulariza, que si no regulariza. El caso es ponerle la cabeza como un bombo y dejar amortizado al pobre Felipe VI, que tiene una paciencia benedictina. Pero en el caso de los jueces la cosa está clara. O sea, o tragas o tragas. Dices que tragas. Bueno, pues ahora digo yo que no. Y te pongo a los que no querías de Podemos, payaso, toto, ado, que dicen los franceses a los adolescentes, los franceses son así, dice, très ado, très ado, o sea, es muy adolescente. Y le roban la cartera en sus narices, les quitan la merienda, les dan un soplamocos y luego encima lo denuncian al aseño. Y dice, que me ha robado la cartera. Y dice, pero si ha sido él, ha sido él. ¡Bam! Otra. Vamos a ver, es que esto no tiene ninguna otra explicación. Os han engañado como imbéciles. Por tapar la ruina catalana, elegisteis el deshonor judicial. Ahora tenéis el deshonor judicial y además la ruina catalana. Brillante. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, bienvenido de vuelta.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo has encontrado el tráfico en Madrid?
Pues parecido, como sí, siempre, más o menos. En estos momentos hay tráfico denso en Francisco Silvela, problemas por obras y también en el Nudo Sur y en el Nudo de Manoteras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance en la provincia de Huesca, en la AP2, a la altura de Peñalba, que corta un carril en sentido Zaragoza. Al margen de este accidente, retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y en la M40. Especialmente en Coslada en sentido A2, en Barcelona lo complicado las rondas, especialmente la ronda B20 en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad y precaución en Lugo por bancos de niebla y viento en la A8 a la altura de Mondoñedo.
Es la mañana de Federico, es radio.